Estamos en el 900506006. Claro, estos que fingen ser.
Eso es un ser alemán.
Es alemán, sí.
Exactamente. Tú lo has dicho, Roberto. Los que fingen ser lo que no son. Fantasmas. Los que la meten muy gorda, muy gorda. Y ¿cómo era la frase? Si me levanto.
Y la tengo
como un canto.
Pues ya está.
Pues eso.
Pues hago cocido.
Ya está.
Pues hago cocido.
Ay, Dios mío.
Mar u Omar. Omar, buenos días.
Hola.
Buenos días, Omar. ¿A quién ha conocido de esas características?
Pues en este caso no era un fantasma, porque era mi padre, que era todo lo contrario. No le gustaba nada presumir, pero tuvo un día glorioso. Mi padre era sirio y esto es un poco para poner antecedentes. Era sirio y vino a España a estudiar con una beca y se quedó aquí. Entonces no hizo el servicio militar, bueno, un lío. Total, que tuvo un día muy fantasma y es que era yo pequeño, tendría 10, 12 años y no sé a cuento de qué. Me contó que él, haciendo la mili, que luego me enteré que no lo había hecho, era del cuerpo de paracaidistas, y un día, haciendo unas prácticas en Alepo, que era de Alepo, pues se descuidó y aterrizó en medio de un partido de fútbol en un estadio.
Sí, sí.
Ah, con dos.
Qué bonito.
Sí.
¿Y luego reconoció que era mentira?
No. Yo me la tragué. Mi padre falleció hace muchos años. Luego yo, según fui creciendo, me fui dando cuenta de pequeñas mentirecillas que son de estas de para quitar al niño de en medio. Lo que pasa es que esa fue gloriosa, esa fue de... Y luego dije, ¿por qué me contó a mí esto? Yo me la tragué. Mi padre estaba caidista y yo la iba contando. ¿Tú sabes que mi padre aterrizó en medio de un estadio en Alepo?
Y le mató de cabeza.
Sí.
Hombre, la historia molaba.
Sí. Hombre, la verdad es que la historia molaba. Sí.
No. Muy bonita y mi padre era agente de ventas y me la vendió, pero bien vendida.
Bueno, pues ahí lo tienes. Se hizo pasar por paracaidista,
y no había hecho la mili
de exhibición.
Exactamente.
De un padre que hace lo de las anillas, el hombre, ¿cómo se llama?
El Cristo.
Con una mano.
Yo no lo he visto.
Con una mano.
No lo he visto nunca. Probado.
Yo he llegado a hacer con una mano.
Con una
yo
mano.
Sí, lo he visto. Y boca abajo. Boca abajo.
Por
y
eso,
con los
no. Claro. Yo tenía un deltoides excepcionalmente desarrollado.
Sí.
El deltoides es este músculo que cubre el hombro. Para entenderlo. Claro, y el deltoides tiene que soportar mucho deltoides.
Además, era el de Notre Dame.
Cristo con una mano.
Sí.
Claro.
Y eso con los patines.
Sí. Claro.
Sí, me vaya a permitir que cuente una cosa. A mí me contó un médico muy reconocido. No pienso dar nombres. Un médico
hoy?
que llegó un hombre que era un hipnotizador reconocido que iba por todas las televisiones españolas, Telecinco, Antena 3, sobre todo Telecinco. Bueno, total, que llegó allí y se iba a quitar un lunar que tenía en la cara. Y le dice este médico que no lo había reconocido. Dice, le voy a poner un poco de anestesia. Y dice, ¿cómo? ¿Anestesia a mí? ¿Usted sabe quién soy yo? Dice, pues mire usted, no. Yo soy fulanito, sofrólogo. Y yo me voy a dormir a mí mismo ahora. Y le dice nuestro amigo el médico, en Herrera conoce el caso, que es verdad. Le dice, pero ese usted, pues duérmase. Y dice, se queda así. Y empieza, y dice, ya. Y entonces me acerco con el bisturí. Y cuando estoy a una cuarta de la cara, empieza a gritar, ¡póngame anestesia! ¡Póngame anestesia!
Yo creo, a ver, yo sí me puedo atrever a dar el nombre, que no sé si será.
No, yo lo conocí.
Tony Camo.
Sí.
Muy grande.
Es muy grande, Tony Camo. Agustín, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. ¿A quién ha conocido usted así?
Pues yo tenía un compañero de trabajo que estábamos los dos trabajando aquí en Benidorm, fregando platos. Él metía los platos por una máquina y yo los recogía por la otra. Y el tío se iba aquí a los Pepe. Los Pepe es donde van aquí todos los matadores, que van a ligar. Y el tío iba allí y presumía de que era jefe de máquina. decía, iba por todo diciendo que era jefe de máquina. Claro, iba a jefe de máquina porque metía los platos.
Era el jefe de la máquina.
Bueno. Pero claro, ¿jefe de qué máquinas?
Pues de los platos. Él no lo decía, pero era jefe de máquina de los platos. Ya ves, una máquina que lo metía por los platos por un lado y yo lo recogía por el otro.
Las pequeñas fantasmadas son maravillosas.
Pequeñas fantasmadas, como decía el anterior oyente Omar, que su padre había contado una historia de chico y que él le iba contando.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues nosotros vivíamos al lado de una calle llamada Herrera el Viejo. Claro. Qué momento me dije, padre, hombre, esto es por un tatarabuelo, un bisabuelo tuyo que fue al alcalde de Sevilla.
Cada
vez que pasaba con los amigos por ahí, mire, esto es, y un día pasando con un amigo y el padre de un amigo, digo, no, hombre, sí, esto es por un Que nombre, hijo, que no, que esto es un pintor del siglo de oro. Que nombre, que no, que esto es un pintor de la abuela, tenía aquí una calle.
Se la colo bien tu padre.
Y su prima Carolina, la costurera.
Sí, yo para que el niño, a ver,
así, ¿eh?
Yo para que el niño tuviera una ilusión también, ¿no? Que viera que un bisabuelo suyo pues había tenido mucha trascendencia.
Mi padre le llegó a decir a mis hijos que había sido torero y mis hijos se lo creyeron y vinieron. Y dice, papá ha sido torero, el abuelo, digo, pero ¿cómo va a ser torero en una rea?
Nosotros tenemos un amigo, que no voy a decir el nombre tampoco.
Bueno,
que mañana, qué curtana.
¿Qué decía?
¿Curtona o curtona?
Que fue novillero, dice él, que fue novillero y se echó una novia.
Ay.
Ya de mayor. Y dice, no, si yo conozco a Alfonso desde que era chico. Digo, sí, dice, sí, salíamos juntos cuando era novillero. Digo, y lo dejaste. Dice, hombre, me llevó un día en un mobilete que tenía y me dije, mira, me acabo de comprar esta finca. Y era la base de Tablada.
Eso es rigurosamente cierto.
Hombre, claro que es cierto.
Javier, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Pues muy bien.
¿A quién ha conocido usted esas circunstancias?
Pues yo no sé si aquí va a desentonar un poco, porque esto es un tono muy cómico y esto es una historia trágica. Era el íntimo amigo de la infancia de mi hermano, que había tenido una trayectoria así un poco irregular. Uh-huh. Pero en un momento, hace como 6 o 7 años, parecía que había resurgido de las cenizas y se dedicó a reclutar a gente, entre los que yo me encontraba, para una empresa muy grande que estaba montando, iba a ser la filial de una gran empresa de transportes, que iba a tener un negocio relacionado con Internet, impresionantemente online, enorme, e incluso fichó a su hijo mayor. Y a uno de los que, yo no tenía trabajo cuando me fichó, pero a uno de los que fichó, un íntimo amigo suyo, es que era un señor ingeniero industrial que trabajaba en una empresa de tecnología, que la sacó de esa empresa y lo fichó. Entonces dijo que al principio, los primeros meses, iba a haber ciertas dificultades por confidencialidad y tal, que todavía no nos iba a poder pagar este gran grupo de transportes. Nos tiramos varios meses y trabajando muy intensamente, contrató a una de las grandes consultoras, auditoras de las Big Four, que estábamos todo el día metidos en Torre Picasso, y por supuesto generando facturas que nunca se pagaron. Bueno, había, pues sin exagerar, entre empleados y proveedores, pues 30, 40, 50 personas implicadas, que estuvimos varios meses hasta que ya no podíamos más, y sobre todo uno que entró, que no se fiaba tanto de él porque no lo conocía de nada, un director general que fichó, trayéndolo también de una gran compañía, o sea, un señor que dejó su trabajo, saltó la liebre. Pero hay una historia, por entonces, como ya empezaba a sospechar y tal, me sugirieron que me leyese un libro que es El adversario, de Manuel Carrier, que tiene también una película francesa no muy conocida, pero que también está inspirada la película La vida de nadie, una con José Coronado, que es un señor que dice que trabaja, que va haciendo la bola cada vez más grande, la mentira cada vez más grande. Y yo, aunque es una historia muy trágica, porque era trágica para todas estas personas implicadas,
sí, pero...
y para este pobre señor, que bueno, y este señor no ganaba nada, no estaba estafando ni nada, era simplemente un megalómano sabiéndose poderoso y sobre todo que nos echaba unos puros. Cada vez que le presentabas tú una presentación de la estrategia, no sé qué, no sé cuántos, pues montaba, o sea, era un señor que se creía el papel. Lo que pasa que es verdad que mucha gente me decía, no, este señor está loco, y loco no, un hijo puta.
Claro, no, estos que... Sí, pero fíjate en este caso, qué curioso, que además no era en su propio beneficio.
No.
Era simplemente por el placer de la megalomanía. Sí. ¿Eh? Las, esas megalomanías que la de los pequeños Nicoláses, ¿no? De todos estos personajes. ¿Qué tal, Luis Per? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor.
Pues mi caso fue de un antiguo empleado que tuve en una empresa.
Ay.
Y este señor pues se dedicaba todo el día a ir exagerando. Hasta el punto que llegó un día que la infanta Elena tuvo su primer hijo. Y claro, pues salió en todos los medios que le habían puesto este nombre tan súper pomposo, que pasó posteriormente a ser conocido como Froilán, que era uno de los nombres.
Sí.
Y según lo comentaron en la radio, este compañero se volvió y dijo, yo ya lo sabía.
¿Yo ya lo sabía? ¿Por qué?
Porque él decía, siempre presumía que había hecho la mili siendo guardaespaldas del rey emérito. Y lo que nos contó fue que le había llamado por teléfono para invitarle al bautizo y que él le propuso a Juan Carlos decirle, tienes que ponerle un nombre que nunca se haya visto, ponle Froilán. Y él se jactaba de que eso ahí le había hecho caso.
Esa es muy buena, ¿eh?
Es algo.
Sí, sí, sí.
¿Y colaba cuando la explicaba o no?
No, él tan convencido la soltaba y bueno, en fin, pilotó F-18, o sea, hacía de todo. Y la empresa era de pintura, él era pintor de rodillo.
¿Y había gente que se creía que había pilotado F-18?
Las primeras veces te quedabas un poquito impresionado, pero claro, luego ya cuando te contaba las cosas, cuando nos contaba historias de su mili siendo guardaespaldas del rey, que llegaba a las discotecas y decía, mira, este que llevo con barbas detrás es el rey camuflado. A ver, si va camuflado no se lo puedes decir al portero.
Bueno. Son buenísimo. Muy buenos, ¿eh?
Sí, muy bueno, muy bueno.
Oh, pilotar F-18, nada menos.
Froilán se llama por mí.
Se llama rey, exacto.
Juan, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos?
Buenos días. Me alegro de saludarle, Juan.
Saludos a toda la gente ahí en Fósforo Chileno.
¿Qué tal, señor? ¿Y a quién ha conocido usted así?
A ver, mi historia va de un tío que, tal vez se lo he dicho, pues se le quiere mucho, la verdad, porque a pesar de ser un poco fantasma, siempre se ha portado bien con la familia. Él era uno de los mejores cuñados de mi padre, se llevaba muy bien con él, ¿vale? Y de hecho, entre mi padre, porque lo conoce, mi padre le conoció de juventud, gracias a él conoció a mi madre. Y de hecho, de joven le tenían el sobrenombre del genio, le llamaban el genio, porque siempre, cada vez que se juntaban en alguna esquina a beber algo o a preparar algo, pues antes de abrir la botella miraban para ver si iba a aparecer por algún lado, y era abrir la botella y aparecía.
El genio de la lámpara. Es buenísimo.
Pero el tema no es ese. El tema es que siempre se fanfarroneaba de que había bebido el mejor whisky, el mejor ginebra, el mejor tequila y tal igual. Y mi padre sabía cómo era. Y mi padre tenía una botella de estas de whisky decorativas, de estas con el pompón arriba. Uh-huh. Y un día va y quita el whisky y le pone un coñac barato. Y llega mi tío a casa, se pone a conversar, y al igual, y mi padre va y le dice, cuñado, le dice, ¿una copita de whisky? Pues claro, cuñado, va. Le pone hielo, sirve el whisky, y él se lo empieza a tomar, y le dice, jolín, macho, le dice, qué bueno está este whisky.
¿Cómo está esto, claro?
Esa es la...
Sí, bueno, es que hay gente, en eso de los... De los vinos y...
Ahí hay mucho.
Ahí hay mucho...
Lo que tiene que ver con lo gastronómico.
Sí. Nosotros, en vez de foie, le dimos a un amigo comida de gato. Y el tío decía, esto es de la campiña francesa.
Le digo, sí, de la campiña francesa.
Sí. Lo que hablamos muchas veces de campaña. Lo que lo he hablado con mi padre, que este que te viene con el vino y te dice, oh, tiene aromas de chocolate... Esto sabe a roble, y yo le digo, pero vamos a ver, yo le he pegado un boca a un roble acaso en alguna vez para saber a qué sabe roble, me cago la leche, si es que no tiene sentido ninguno.
Es bien verdad. Y
¿Qué quiere que nos dice
Jamones Lazo? Pero por favor.
Jamones Lazo no dice nada, pero es lo único que le falta. Hablar y hacer paso español. Es lo único que le falta al jamón. Que hay cosas con las que no se pueden jugar, y una de ellas son los jamones. Por eso siempre escojo los mejores productos 100% naturales, como el jamón Lazo, el único de la Sierra de Huelva sin aditivos ni conservantes, solamente sal marina. Fíjese usted, la pata y la sal, no hay más. Es sano, delicioso y con un sabor diferente. Jamones Lazo, jamones de calidad.
Estamos en el 900506006, 900506006, hablando de los fantasmas, de los que asumen personalidades que no es la suya, de los que tienen una imaginación portentosa. 900506006. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
¿A quién ha conocido usted así, Jesús?
Pues mire, tengo que ponerle primero en antecedentes, porque esta es la segunda parte de las exageraciones que contaba un compañero mío acerca de otro, que fue el que se metió con el camión a la campa donde da el Papa las misas.
Sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, hombre, aquel era muy bueno. Sí.
Se puso mi compañero nervioso y no pudo terminar de contar las cosas. Les voy a contar a ustedes que una vez, descargando con el camión en el puerto de Algeciras, el barco donde pretendía descargar no podía entrar al puerto porque el capitán parece ser que era inexperto y no podía meterlo. Entonces él, que es muy ducho haciendo maniobras con los camiones, lo sacó un catamarán al medio del mar, se subió al barco, asomó la cabeza por la izquierda y por la derecha y de culo metió el barco al puerto de Algeciras.
Ese es bueno, ¿eh?
Sí, pero es que no acaba ahí la cosa. No sé si mi compañero les contaría que en un accidente con las pinzas de la batería reanimó a un hombre.
Le devolvió la vida.
¿Qué me está diciendo?
¿Y dónde se las enganchó?
Pues hombre, imagino que una al pezón derecho y otra al izquierdo, pero no estoy muy seguro.
Qué bueno. ¿Y todavía sigue en la empresa?
No, el hombre ha cambiado ahora de trabajo, pero vamos, que hay más. Otra vez, cruzando el aeropuerto de París, el Charles de Gaulle, cuando pasamos con los camiones, pasamos por debajo de las pistas del aeropuerto. Entonces dice que una vez venía él y veía un avión que iba como ladeado. Yo no sé, la perspectiva es del camión, ver un avión ladeado. Y puso el frigorífico de tal manera que el avión apoyó la rueda en el frigorífico y no había volcado.
Me parece uno de los mejores sujetos del mundo.
Sí. Fascinante, fascinante.
Ese es un hombre maravilloso.
Tiene entrevista, siempre tiene entrevista.
¿Tiene usted alguna más afuera aparte?
Bueno, tengo para estar aquí toda la mañana, pero no es el plan. Mire, otra vez hubo un accidente en la Nacional 10 de Francia y un coche se incendió y él, que iba cargado de zumo de naranja, que lo transportamos a temperatura bajo cero, sacó la manguera, abrió el colector de zumo de naranja y apagó el incendio.
¡Qué arte, por favor, qué arte! ¡Zumo de naranja! ¡A tometer! ¡Qué arte! ¡Qué conoce a ese hombre ya!
Hay que conocer, habría que conocer a este hombre.
¡Qué maravilla!
Tiene su entrevista ahí.
¡Hombre! ¡Hombre!
Con zumo de naranja.
Un superhéroe.
Yo creo que la mejor es la de...
La del avión. Por favor.
La del avión es muy buena, pero...
Y la del barco.
La de reanimar a un tío con la pinza de la batería. Me
parece maravilloso.
Se nos va.
En cada
pero
pezón.
Enganchan las tetillas y venga. Imaginando.
En fin.
Pero a mí lo del barco es lo que más me parece. El tío dice, miró para un lado, para otro, sacó el codo y dijo, venga, vete el barco aquí.
Pero apoyarse un avión en el camión...
Toda, tiene toda.
¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Joaquín. ¿A quién ha conocido usted así?
Bueno, pues yo he conocido a mi abuelo. Mi abuelo era el rey de la historia y yo creo que era el más fantasma del mundo. Mm. De chico me contaba historias y cuando ya, no sé, me la había vuelto a contar, pues empezaba a inventar su historia. Y una de ellas, pues que me comentó que era muy amigo del rey, dice que era guardia real. Y estaba una noche de tormenta, pues, vigilando allí, dice, estaba en la puerta, y a eso que llega el rey, y dice, ¿qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás? Dice, pues mira, dice, aquí, dice, vaya nochecica, ¿eh? Dice, sí, dice, ¿has cenado? Dice, no, dice, pues mira, déjame el fusil, y sube que te haga la reina un par de huevos fritos.
Déjame el fusil.
Sí.
Y sube para arriba y que te dé la reina un par de huevos fritos, hombre.
Es maravilloso. Y su abuelo metía muchas de estas.
Era muy íntimo, sí. Me decía también que en la guerra, bueno, había veces que se quedaban sin armamento y, bueno, pues al enemigo lo mataban a pellizco, ¿sabes?
No sería camionero.
Seguro.
Oh. Bueno, muy buena. Bueno, dame el fusil, Joaquín.
Yo me quedo aquí cubriéndote.
Yo me quedo aquí y ya que la reina te haga un par de huevos fritos. Esa es, maravilloso. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Hola.
¿Quién era su personaje? ¿Quién era? ¿Cómo era?
Hola, un beso a todos, antes de nada. Perdón por la voz, pero estoy un poquito acatarrada.
Bien.
Eso eran unos vecinos encantadores que teníamos, eran los padres de una buena amiga. Y bueno, eran encantadores, buena gente, pero ella, la mamá, era, bueno, te las metía, se pegaba unas mentirazas de órdago. Y bueno, desde decirte que llevaba unos abrigos de piel que se veía que no eran buenos, y a lo mejor estabas allí en casa o la veías por la calle y decía, uff, todavía está un poco frío, es que me lo han tenido en el frigorífico. Esa era una. Pero la más buena de la señora era una vez que estábamos comiendo, era por Navidades, no me acuerdo exactamente el día. Estábamos mi hermana y yo con ellos en Vilasar, que veraneaban en Vilasar, comiendo. Era por Navidades. Estábamos viendo la tele, comiendo allí con los turroncicos, con todo. Y sale en la tele, salen los reyes que iban de visita a no sé dónde. Y la señora, tan fresca ella y tan pancha, dijo en medio de la mesa, dando un codazo al marido. Mira, ellos tenían negocios de mercadillos, hacían ropa y vendían en mercadillos. Pues la buena señora, en medio de la comida, viendo la tele, salen los reyes, le da un codazo al marido y le dice, mira, cariño, doña Sofía lleva uno de nuestros vestidos.
El juego que dan los reyes, ¿eh?
El juego que dan los reyes es maravilloso. Y la última, Alberto, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor Alberto, dígame.
Pues un compañero nuestro que se llamaba Eloy, que presumía que tenía los jilgueros de campeones de España de canto. Y el bar donde parábamos nosotros, un camarero se llama Tasio, dice, pues regálame un pajarito. Le regaló un pajarito y a los 15 días que volvimos al bar, dice, Eloy, como campeón de España, ¿no? Dice, a mí me ha tenido que tocar el mudo. Lo único que sabe hacer, cagar y comer pienso. eso es lo que le digo.
Me ha tocado el mudo.
Pajarito campeón de España en canto.
De España de canto, ya ves.
Cagar y comer pienso.
Falta una segunda parte de esto, ¿eh? Porque de verdad lo de los fantasmas da mucho juego.
Sí, pero yo mataría por entrevistar
al señor,
sí,
que se ha contado Jesús.
Al del camión.
Este señor es oyente. Tan fácil como que se ponga en contacto con nosotros. ¿No?
¿Cómo estamos ha dicho locos?
Jesús era el señor que nos ha llamado.
Sí, sí.
Jesús nos podría pasar el
nombre de este. Sí. Sí,
el nombre, porque, hombre, por favor, su imaginación portentosa.
Por Dios, hombre, claro.
Eso.
El guionista se está perdiendo.
Claro.
El avión que lo vio de lado desde la perspectiva del camión.
El camión.
Y puso el camión para que diera
la gravedad y remontara el vuelo.